En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
9:03, 8:03 en la Comunidad Canaria. Vamos a contarles una historia y vamos a hacerlo con calma, porque es una historia de estas de largo recorrido, pero verdaderamente estremecedora. Tiene dos vertientes, una, la de la estricta actualidad, que si no la contamos bien, pues puede pasar como una especie de queja corporativa de los periodistas, ya están quejados. Pero cuando ustedes la conozcan un poco más a fondo, se darán cuenta de que no va por ahí en absoluto. Aunque, insisto, la percha de actualidad sí que tiene algo de eso. Porque la percha de actualidad es que hay un juez que ha decidido, contra todo pronóstico, incautar el material de dos periodistas, una de la agencia Europa Press, que se llama Blanca Pou, y otro del diario de Mallorca, que se llama Kiko Mestre. Ha decidido quitarles los móviles personales, también los ordenadores personales y toda la documentación que guardaban en su casa y en su despacho. ¿Por qué? Porque estos periodistas llevan mucho tiempo tocándole las narices, digámoslo así, de una manera clara, a un empresario de la noche, un tipo muy conocido, Bartolomé Cusar, más conocido como Tolo, que debe ser una joya porque ha incumplido, yo creo que todo el Código Penal, desde el artículo primero hasta el último. Pero debe tener tanto poder que el hecho de que haya periodistas tratando de buscarle las cosquillas ha colocado al juez y a algunos otros jueces anteriores, sobre todo fiscales, en una situación muy comprometida. Entonces, reacción inmediata, noticia del día. Los periodistas se quejan porque esta incautación del material de los periodistas es un atentado en toda regla a una de las leyes sagradas del periodismo, que es el secreto de las fuentes y la libertad de expresión. Hasta tal punto es la queja fundamentada que hoy el Consejo General del Poder Judicial, aunque no ha podido hacer nada contra el juez, porque el juez en su jurisdicción es plenipotenciario, y sin embargo ha dicho, oiga, ojo, que aquí la libertad de expresión está en juego. No sé si lo he explicado bien, pero en su caso, ahora llega Leonel López Lobo a cubrir lagunas.
Así es, Luis. Europa Press y el diario de Mallorca, los dos medios afectados, han presentado esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares una querella conjunta contra el magistrado Miquel Florit, encargado de la causa contra el empresario mallorquín Bartolomé Cursac, el mismo que ordenó el martes requisar los móviles personales, documentos y ordenadores de los dos redactores de estos medios con el objeto de investigar una supuesta filtración denunciada por dos de los encausados. La querella incluye los delitos de prevaricación, inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional. Esta mañana sus compañeros de la prensa se han concentrado a las puertas de la sede de la agencia de noticias para protestar por lo que consideran un ataque letal a una de las normas esenciales de la democracia, lo explicaba el presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes.
Que el compromiso de Europa Press con la libertad de expresión es fundamental, está en nuestro ADN, llevamos 60 años defendiendo este principio y le vamos a defender a muerte. También, obviamente, preservar las fuentes como algo secreto que no tenemos por qué divulgar.
Junto a ellos, otros 200 profesionales del área de tribunales de distintos medios de comunicación firmaron ayer una carta que entregaron a la fiscal general del Estado, a María José Segarra, en la que consideran la medida adoptada por este magistrado, con aval de la Fiscalía, un hecho gravísimo que pone en riesgo el derecho a la información y al secreto profesional recogido en el artículo 20 de la Carta Magna. Del mismo modo, fue considerado por las distintas asociaciones de prensa de nuestro país. El presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, afirmaba incluso que estamos ante un hecho sin precedentes.
Yo creo que no ha habido un caso en el que se confisquen, se incauten los teléfonos móviles, incluso los teléfonos personales. Creo que no hay precedentes. Que esa orden, además, le está tratando de acusar al periodista de que ha vulnerado el secreto, y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene establecido que quien es perseguible es el que filtra, no el que recibe la filtración.
El tema, como decías, ha sido abordado hoy por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que ha defendido el derecho fundamental a la libertad de información, asegurando que sin una prensa libre que cuente con el marco de protección adecuado no es posible una sociedad democrática. En el comunicado emitido por el Poder Judicial, este se inhibe, no obstante, ante la acción del juez de instrucción de Palma, que ordenó requisar los móviles de los dos periodistas, ya que interferir en dichas actuaciones, dice, serían una intromisión indebida.
Bueno, y ahora les digo, ¿por qué sostengo de una manera llamativa, vamos, de una manera firme, que esto no es para nada una queja corporativa de periodistas? Porque me ha asomado la historia que hay detrás y les puedo asegurar que es estremecedora. ¿Quién es este Tolo Cusark? Pues este es un pájaro, habrá que decir presunto pájaro, por aquello de no meterme más líos de los estrictamente necesarios, que, como les decía hace un instante, ha incumplido todo el Código Penal. Yo creo que no ha dejado ni un solo artículo que no haya vulnerado. Y que además tiene pues a su servicio, como es el rey de la noche, en Baleares, pues prostitutas, drogas, documentación comprometedora de personas influyentes, también del Poder Judicial, que está utilizando en su servicio. Y cada vez que hay alguien que trata de toserle, de repente aparece la mano oculta de este Cusart y empieza inmediatamente a derivar las influencias en favor propio. Por eso digo que ojo con dejarse engañar. Aquí no hay una actitud de corporativismo periodístico. Aquí hay una denuncia en toda regla ante un comportamiento de la justicia que huele fatal. Vamos a conocer los detalles de la historia.
Se le imputan, Luis, 16 delitos, pero a día de hoy Bartolomé Cusart, más conocido como Tolo, sigue en libertad. A sus 70 años es, según cuentan, el capo, el dueño de la noche en Baleares, un empresario intocable que durante décadas ha dominado el negocio y al que se investiga judicialmente por una presunta trama de connivencia entre los responsables de discotecas y lugares de ocio de Palma y Calvià con policías locales y políticos para favorecerle en detrimento de su competencia. Una investigación que sigue en marcha, aunque en septiembre se levantó el secreto de sumario de la mayor parte de la macrocausa tras más de 4 años de instrucción. Cohecho, extorsión, amenazas, tráfico de influencias, blanqueo, delitos contra la hacienda pública e incluso homicidio, corrupción de menores y pertenencia a organización criminal. De eso y más se le acusa, pero en noviembre de 2017 Cusart lo negó todo ante el juez. En todo este tiempo no han sido uno ni dos, sino centenares los testigos, en teoría anónimos, quienes han relatado en el juzgado que el magnate compensaba con fiestas, con prostitutas, champán y cocaína a policías y políticos que favorecían sus negocios, cenas y orgías que servían como pago a sus servicios. Pero en torno a Cusart hay también episodios de agresiones e intimidaciones a estos supuestos testigos protegidos llevadas a cabo por empleados del grupo empresarial. Algunos de ellos han sido juzgados y condenados, otros absueltos. El programa Equipo de Investigación de La Sexta consiguió hablar en exclusiva con uno de estos testigos, uno de los más importantes, un extrabajador del emporio de Cusart.
Hay una auténtica cacería contra mi persona, me tienen totalmente coaccionado y amenazado y prácticamente no puedo salir de mi domicilio. Lo poquito que salgo es acompañado de los escoltas.
Tolo, un hueso duro de roer que, según afirman varios medios, entre ellos el Diario Público, ha intentado desde el principio boicotear la causa judicial contra él. Maniobras de intimidación contra testigos que se extendieron también al primer juez del caso, Manuel Penalba, que acabó siendo apartado tras ser recusado por pérdida de imparcialidad. Este mismo programa de La Sexta consiguió entrevistarle por teléfono antes de que fuera reemplazado por el actual magistrado, Miquel Florit, quien acaba de generar este escándalo de requisar los móviles de la prensa.
Han entrado en el domicilio de Cusart en varias ocasiones, a mí me han incendiado un coche, nos han dibujado pistolas en mi vídeo. No, yo llevo un arma permanentemente y estoy dispuesto a usarla en el momento que lo necesite, porque soy consciente de la situación en la que estamos.
Esto decía el primer juez del caso, pero la presión ha ido creciendo también contra el fiscal Miguel Ángel Subirán. Manifestaciones de centenares de personas a la puerta del juzgado acusándole de corrupto. Acoso en plena calle, amenazas de todo tipo posible, pero como él no ha tirado la toalla, dice el periódico Público, que con esta última jugarreta a la prensa pretenden inhabilitarlo haciéndole responsable de un delito de revelación de secretos por la filtración de un informe policial que acusa a Bartolomé Cusart de graves delitos fiscales. Un entramado que además ha salpicado presuntamente a políticos, como el exdelegado del Gobierno y exconseller de Interior José María Rodríguez y el que fuera su mano derecha en el Ayuntamiento de Palma y hoy diputado no adscrito, Álvaro Gijón, ambos suspendidos actualmente por el Partido Popular. Cusart fue detenido en 2017 y tras pasar 13 meses en prisión preventiva por tener una escopeta sin licencia escondida debajo de la cama, salió a la calle después de abonar una fianza de 1 millón de euros que reunió atención en apenas 2 horas. Pecata minuta para un hombre que se juega, según dicen, 20.000 euros en una timba de parchís y hasta el yate si es necesario. En su patrimonio, 30 discotecas en Magaluf y el Arenal, cada noche 1 millón en cash, 1.700 empleados, 1.5 millones de clientes, además del 2,5% del suelo urbanizable de la isla, inversiones en Brasil y República Dominicana, un gimnasio de 30 millones y 13 pistas de pádel.
Una perla, vamos, para hacerlo fácil. Bueno, han sido muchos los medios de comunicación que han estado tras la pista de este Tolo Cusart. No solo La Sexta, los periodistas de Espejo Público también saben perfectamente de quién estamos hablando. Diego Revuelta es periodista de ese programa y conoce bien el personaje. Don Diego, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Y mallorquín también.
Así y que... mallorquín, por lo tanto, por claro, es decir, por partida doble. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque yo he dicho al principio, y a lo mejor me he metido en un lío, que el comportamiento del juez que ha ordenado requisar a los periodistas que estaban investigando a este hombre, sus teléfonos móviles y sus ordenadores, huele fatal. ¿A ti te parece que me he pasado mucho?
Bueno, yo creo que no ha habido precedentes porque hemos estado investigando esta mañana. Parece que lo que sí que ha ocurrido en otras ocasiones ha sido la incautación por orden judicial de ordenadores o de material periodístico en otras ocasiones, pero nunca se había llegado a incautar el móvil personal de un periodista. ¿Qué ha ocurrido aquí? Hay una filtración dentro de este caso, que lo habéis resumido muy bien. Dentro de este caso lo que ha pasado es que hace en julio se filtró un informe de la Guardia Civil sobre blanqueo de capitales y ese informe decía que Tolo Cursac podría haber defraudado 51 millones de euros. Ese informe se filtra, se publica en Europa Press, se publica en el Diario de Mallorca y posteriormente la causa queda archivada. Se archiva la causa y no hay detenidos. Esas 18 personas que eran sospechosas finalmente no son detenidos. ¿Qué ocurre? Que el abogado de Tolo Cursac es el que inicia ahora un nuevo procedimiento para depurar responsabilidades sobre la filtración. Lo digo más que nada porque este movimiento del juez corresponde a un llamamiento del propio abogado de Tolo Cursac, que todavía suma más, si cabe, un poco de indignación ante la actuación judicial que se ha tomado.
O sea que podríamos llegar a la conclusión, aunque fuera hipotética, de que el juez podría estar poniendo en marcha una investigación para señalar al fiscal como autor de esa filtración.
Ha habido mucho jaleo con el juez y con el fiscal anteriores, porque ellos iniciaron una macrocausa en donde, para que nos entendamos, este caso es inmenso, es un caso inmenso. Pero el resumen de este caso y lo que se está investigando es a un magnate millonario que desde los años 80 empieza, digamos, a obtener licencias para el ocio nocturno y en cuanto gana una gran posición de poder, lo que empieza es a presuntamente, bueno, pues a connivir con políticos y con policías para que trabajen con él y destrocen a la competencia, generando de esa manera que al final solamente haya un monopolio del ocio de la noche en Mallorca y que prácticamente pues él se lo lleve todo, ¿no? Entonces, todo esto, cuando se empieza a investigar, aparecen muchísimos testigos protegidos. Lo que ocurre es que una primera parte de la investigación está muy bien sujeta, muy bien atada, pero sin embargo, en una segunda parte de la investigación, y yo supongo que también dada la presión a la que estaban sometidos tanto juez y fiscal, que han llegado a tener que llevar armas por si acaso, imaginaros, bueno, pues hay unos huecos que yo no sé si es muy normal, y todo hay que decirlo también, parece que se intentan llenar convenciendo a los testigos para que si alguna cosa no cuadraba muy bien, pues que dijeran lo que tenían que decir. Eso se graba porque hay un investigador que es muy cercano a Tolo Cursac que se encarga de coger a los testigos más flojos y a los testigos que son más problemáticos, a los que se duda firmemente de ellos, y grabarlos y convencerles también de que graben al juez y al fiscal. Entonces, en esas grabaciones aparece como Miguel Subirán incita de alguna manera a un testigo a decir lo que tiene que decir en el juicio, ¿no? En la instrucción. Eso es lo que acaba con Miguel Subirán. Eso es lo que acaba en este caso y por eso se la recusa y por eso una persona que ha llevado una investigación impresionante mira que he estado en tribunales y que conozco casos, de verdad que este es sobre desmedido. Y yo creo que eso es al final, ese es el capítulo que hace acabar con esa juez. El juez que entra nuevo ahora, Florit, es el que tiene que recuperar toda la causa. Hay varios puntos que salen y ahora esta es la activación judicial que ha tenido que hacer y yo creo que esta va a poner en tela de juicio muchas cosas y esperemos que no acabe con la macrocausa, porque también podría ocurrir.
Bueno, tal y como lo cuentas, esa podría ser la estrategia del abogado del señor Cursac. Hemos hablado de las presiones a las que han estado sometidos los jueces mediante estas grabaciones que tú nos contabas, pero ¿y los periodistas? Porque Kiko Mestre está hablando, pero sin embargo Blanca Pou no ha querido hablar. Es decir, en el mundo mallorquín, tú eres mallorquín, sí. En el mundo periodístico mallorquín, ¿existe presión e intimidación por parte de Cursac?
Yo creo que ahora no tanta, porque está todo muy a flor de piel y todo está focalizado y sobre todo todo se mira con lupa, ¿no? Pero lo que está claro es que esto era un secreto a voces. Quiero decir, pues el año 2000 aproximadamente se hablaba de esto tranquilamente. Es decir, cualquier persona que tuviera un negocio nocturno sabía que si quería mantenerlo abierto tenía que pagar a la unidad policial que mandaba Tolo Cursac para cerrar ese local si no pagaban esa mordida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí empieza un funcionamiento. El principal problema, además de esa trama, es que es una corrupción tan sistémica, tan, bueno, ya introducida en el sistema desde hace tantos años, que de lo que estamos hablando es de que aquí ya había unidades policiales. Estamos hablando de un caso que hay más de 100 policías imputados. Agentes de la Policía Nacional también, agentes de la Guardia Civil. Es decir, es que ya no era solamente la propia corrupción que venía desde la cúpula empresarial, sino que un grupo de policías podía trabajar para Cursac, pero luego aparte, ellos ya tener su propio tinglado montado. Ellos, los policías, eran personal de seguridad de las discotecas de Tolo Cursac. Un policía. Es decir, un policía cuando acababa su servicio luego se iba a ser jefe de seguridad de una discoteca de Tolo Cursac, lo cual hace que la discoteca de al lado, pues cuando al día siguiente se ponía el uniforme de policía, pues hacemos una redada. Y si no paga lo que tiene que pagar, pues te cerramos el chiringuito, porque pues tienes la música, bueno, por lo que hayamos encontrado, me da lo mismo. Y si no lo encontramos, lo ponemos, porque si no lo encontramos, pues hay imágenes, yo saqué en Espejo Público hace un tiempo algo que fue, bueno, pues muy llamativo, que es que se extorsionaba a un empresario y si no aceptaba el trato, pues le ponían medio kilo de cocaína, que es lo que hicieron, por cierto, debajo de los asientos del local. Y luego llaman a la Guardia Civil y la Guardia Civil encuentra ese medio kilo de cocaína que había puesto la policía. Esta es esto es la radiografía, ¿eh? Esto es la radiografía de lo que estamos hablando, ¿eh?
No estás hablando de la mafia siciliana, estás hablando de Cursac. O sea, no me estás contando el guión de ninguna película de mafiosos.
No. Lo digo porque cada vez que cuando lo contamos muchas veces y cuando de verdad nos la gente se interesa por este caso y nos ponemos a contarlo bien, de repente es justo lo que me dicen siempre. Me dicen, esto es como la mafia siciliana. Y esta pregunta yo se la hago a un jefe superior de la Policía Nacional, que él mismo es el que me dice: Mallorca en estos momentos es como una Sicilia sin víctimas, cosa que yo pongo en entrecomillado, porque efectivamente víctimas mortales no hay, o no parece que haya, pero sí que ha habido muchos testigos pues que han recibido palizas, muchas personas que han sido coaccionadas a través de palizas, a través de amenazas, a través de venganzas. Bueno, eso ha existido y la gente pues muchas veces prefiere, claro, lógicamente, pues no hablar, ¿no? Pero sí, un caso muy potente. Imaginaros solamente una cosa. Mallorca es una isla que está muy cerca de Ibiza. Ninguna de las marcas de Ibiza estaban en Mallorca, prácticamente, ninguna. Porque ya sabían lo que había, ya sabían contra quién tenían que luchar.
Verdaderamente es que me dejas sin palabras, pero te agradezco tanto que me hayas ayudado a que la gente conozca muy bien esta historia. Yo decía, hay que contarla bien, lo que no podemos es sobrevolarla como si fuera, digamos, esto. Pues ya están aquí los periodistas quejándose porque un juez les toca las narices, ¿no? Es decir, que es terrible, es estremecedor
fijaros que la directora del diario de Mallorca es una persona que ha trabajado durante 10 años en el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en la Audiencia de Baleares. Es decir, que ella conoce muy bien a todos los jueces fiscales, conoce al personal, conoce los movimientos y cómo se procede, ¿no? Entonces ella es la primera que estaba, bueno, yo hablé con ella ayer y estaba completamente alucinada con lo que había ocurrido. Es verdad que Diario de Mallorca posee lógicamente también una información muy buena, siempre tiene muy buena información judicial, y bueno, pues yo creo que hay mucha gente que en estos momentos, pues claro, está asustada. Yo hoy he entrevistado a un policía que ya ha estado en la cárcel 15 meses y que ha confesado. Con los confesos es más fácil ahora poder poner un poco los puntos sobre las íes y saber cómo se convivía en este caso, qué es lo que hacía la policía, ¿no? De verdad que ponía los pelos de punta saber. Mira, es que os lo voy a contar. Estamos hablando de un policía que vivió tanto en un prostíbulo, estuvo tanto tiempo en un prostíbulo, que acabó teniendo una relación directa con dos prostitutas e hijos de ellas. Y ahí hacía todos sus negocios. Todos los negocios. En un prostíbulo que era su base de operaciones. Repito, policía. policía, tremendo. Y como estos, pues había pues muchísimos.
No será la última vez que hablemos de este sujeto, si tú te prestas, Diego. Gracias.
Sin problemas, Luis. Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte también para ti. Bueno, pues esta es la historia, que insisto, quiero que conozcan porque tendremos que seguir con ella. Todo menos que este toro acusarse salga naturalmente con la suya. Y una más antes de ir a la tertulia económica. En este caso concreto también tiene a un fiscal como protagonista, pero en una cuestión que no tiene nada que ver. El fiscal en cuestión es el coordinador de la seguridad vial. Se llama Bartolomé Vargas. Y ha enviado un oficio este jueves a las comisarías de policías locales de tráfico de toda España, a las que exige una mayor vigilancia sobre los patinetes eléctricos. Junto a esta petición, Vargas recoge un dato que a mí me parece alarmante. Durante el año 2018, lo que llevamos de 2018, se han registrado casi 300 accidentes con los patinetes como protagonistas. El fiscal apunta a que esta cifra podría ser todavía mayor y ha hecho hincapié en la responsabilidad de los conductores de estos vehículos y en el control por parte, naturalmente, de los ayuntamientos. Nayara Fernández.
273 accidentes ocasionados por patinetes en un total de 44 ciudades españolas. Esta es la realidad sobre la que quiere alertar el fiscal coordinador de Seguridad Vial. Bartolomé Vargas ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha apelado a la responsabilidad de los conductores de los conocidos como vehículos de movilidad urbana y personal.
Patinete, aunque se regalen reyes, no es un juguete. Es un instrumento, un aparato que da muchas posibilidades muy relevantes, pero que exige también responsabilidades relevantes para conducirlo.
Las cifras recogidas por Vargas en un auto que ha enviado a todas las policías locales de tráfico del país suponen la primera estadística que cuantifica la eventual responsabilidad penal de los conductores de patinetes eléctricos. En ese sentido, el fiscal ha apuntado que mientras se llevan a cabo las reformas pertinentes, en el caso de atropellos a peatones por patinetes o por bicicletas, las policías pueden instruir un atestado por homicidio imprudente en caso de muerte o por imprudencia grave por lesiones. Es decir, Vargas reclama que los usuarios de estos vehículos respondan ante la ley como cualquier otro conductor.
La víctima, imaginen ustedes, que es una persona con una lesión que le incapacita para el trabajo, ¿quién responde? Porque no hay seguro. De manera que el Ministerio Fiscal se ve obligado a investigar en esa dirección.
Desde la Fiscalía sospechan que hay una cifra negra de accidentes por el uso de patinetes, según Vargas, debido a la falta de denuncias, la fuga en muchas ocasiones del autor o las dificultades para identificar a los patinetes por la falta de matrícula. Es por ello que el fiscal ha pedido a los agentes esmerarse en la supervisión de los vehículos. De acuerdo con los informes remitidos por las policías locales del país, los accidentes en los que intervienen los patinetes se deben, entre otras causas, a la falta de control sobre el uso o carencias técnicas del vehículo y alertan sobre la falta de conciencia de respeto a las normas. En este sentido, apelan a las empresas vendedoras y a los ayuntamientos como responsables de promover cursos de formación para los conductores. Distintas ciudades como Madrid y Barcelona ya han comenzado a regular el uso de los patinetes y otras urbes como Valencia o Zaragoza preparan normativas que entrarán en vigor próximamente. Todo ello mientras desde la Dirección General de Tráfico trabajan en una regulación nacional de estos vehículos que no podrán circular por aceras y cuya velocidad estará limitada a 25 kilómetros por hora.
Jorge Castellanos es el coordinador de movilidad del RACEN. Don Jorge, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hacemos con esto? Es decir, yo creo que el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, tiene bastante razón. Algo tenemos que hacer.
Sí, es cierto, pero al final es respuesta a las continuas restricciones al tráfico privado, ¿no? Que están apareciendo en las ciudades y que generan que aparezcan nuevas alternativas a la movilidad. Y si se restringe el uso del vehículo, pero no se fomenta un mayor uso y por mayor número de vehículos, al final es una alternativa. También se prometió en Madrid construir aparcamientos disuasorios y ya nos encontramos pues con un vehículo que tiene primero un vacío legal y que el tráfico al final se ha distinguido siempre entre peatón y vehículo a motor, y esto está entre medias y por supuesto es peligroso que vaya por las aceras por el riesgo de atropello. Es lógico mandarlo directamente al tráfico con el resto del vehículo porque, primero, ni la persona que lo conduce tiene ningún tipo de formación sobre circulación, no tiene elementos de protección, no es obligatorio el uso del casco ni otros elementos de autoprotección, no tiene seguro de responsabilidad. Al final, es un elemento, un vehículo muy distinto al resto que circula por la calzada porque no tiene las mismas obligaciones.
Al resto no, Jorge, perdona que te corrija, porque las bicicletas, yo vivo en Madrid y sí que van por la calzada. Y además el ayuntamiento se empeña en que vayan por la calzada y es el mismo caso, no tienen casco, no tienen protección y muchos de los que conducen bicicletas no tienen ni la más puñetera idea de cómo ir por una ciudad.
Sí, exactamente, y estamos viendo como tanto en bicicleta como he comentado en patinetes eléctricos se está aumentando muchísimo el número de accidentes de tráfico, primero por atropellos y circular por la acera y por accidente al final es el usuario más vulnerable, que tiene nada que ver con un autobús, ¿no? De transporte de personas. Esto al final es un nuevo paradigma que aparece en nuestras ciudades y desde luego que hay que ver los problemas es que lo elegirle de forma distinta a cada ciudad. Es lo que está pasando con las ciudades de movilidad de las distintas ciudades que al final, según circules por una, también no sabes qué tienes que hacer, ¿no? O si está prohibido una cosa o la otra.
Jorge, como tenemos una comunicación que se va a ir en cualquier momento, porque he hecho el ademán de cortarse en 14 o 15 ocasiones o micro ocasiones, te hago una pregunta final para ir directamente al grano. ¿Hay, desde el punto de vista del RACE, alguna solución que sea capaz de paliar, por lo menos alguna ordenanza, alguna medida, alguna regulación que pueda paliar el problema?
Bueno, lo importante es que al ser vehículos nuevos tan distintos, lo que necesitan es vías preferentes, igual que los carriles bici, pues necesitan ir por una vía, aunque no sea ni la acera del peatón, ni tampoco el tráfico rodado de los vehículos.
¿Y qué hacemos? ¿La pintamos? No existe. O sea,
que
decir...
Hombre, lo primero que hay que hacer es invertir también en o sea, gastarse el dinero que los ayuntamientos. Si nos están prohibiendo el uso del vehículo privado, pues habrá que invertir en vías seguras para estos nuevos tipos de vehículos. Pero no puede ser la normativa que vayan por la calzada con el resto de vehículos, porque lo único que vamos a ver es que se pone en riesgo la seguridad vial. Entonces hay que construir más kilómetros de carriles bici o carriles dedicados, no siempre quitárselo al vehículo privado y favorecer luego pues ya que si están en la circulación pues que tengan una formación mínima, que lo vaya a conducir, que necesiten casco, que salva vidas, que necesiten esos elementos de visibilidad, ¿no? Que vayan bien con luces como el resto de vehículos y que también, pues llegado el caso, tengan un seguro de responsabilidad para cubrir esos daños que puedan ocasionar, igual que el resto de conductores.
Jorge, un millón de gracias.
Gracias.
Hasta
a vosotros.
La próxima. Jorge Castellanos, el coordinador de movilidad del RACE.
En Casa de Herrero, es Radio.